Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8:08 de la noche ya, y Colombia rompe un nuevo récord, como ha venido ocurriendo en los días recientes, de contagios de coronavirus. Lo de hoy son 4.163 casos nuevos. Esto es muy alto para 18.054 pruebas que se hicieron en las últimas 24 horas. Pero además, Carolina, ya no bajamos de los 100, de ahí para arriba, 100 personas fallecidas diariamente. El último informe del Ministerio de Salud confirma 136 personas que han fallecido. Y obviamente, pues hay una buena noticia, que son 1.334 recuperados, que eso es una buena noticia, pero es que lo que preocupa son los contagios y lo que sigue preocupando aún son los fallecimientos.
Vanessa, y es que ya completamos más de 5 días en los que superamos la barrera de 100 personas fallecidas. Hoy, de los 136, 49 fueron en Barranquilla, 19 en Bogotá, 16 en el Atlántico, 8 en Cartagena. Y de los 4.163 casos nuevos, Bogotá llegó, Vanessa, hoy a reportar como casos nuevos 1.399. El Valle del Cauca, 534 casos nuevos. El Atlántico, 479. Barranquilla, 379. El departamento de Antioquia, 230, y Cartagena, 218 nuevos casos.
Estas cifras, que si bien venimos reportando todos los días y todos los días decimos que se rompe un récord y todos los días reiteramos lo importante que es el autocuidado, no se pueden volver paisaje, porque están falleciendo más de 100 personas al día. Eso significa que en 10 días habrá 1.000 muertos, y van sumando y van sumando. En este momento en Colombia hay 102.009 personas contagiadas, 3.470 personas que han fallecido. Y si bien las noticias tienen que ver también con el aumento de las unidades de cuidados intensivos, pues eso significa que hay, digamos, un plan de contención en el sistema de salud para evitar que las personas fallezcan. Pero no se nos olvide que el 50%, según las cifras del mundo, de las personas que entran a unidades de cuidados intensivos tienen posibilidades de no salir con vida de ellas. Por eso, esto del coronavirus, pues es muy preocupante. No es momento de bajar la guardia, no es momento de estar tranquilos. Hagamos, Carolina, un balance de los casos y las pruebas. Hoy, 18.054 pruebas para 4.163 casos. Ayer fueron 17.282 pruebas, 2.803 casos, es decir, aumentaron en 1.000 y pico de pruebas, en menos de 1.000 pruebas, pero los casos también en más de 1.000, ¿no? Y si miramos los lunes, por ejemplo, el 29 de junio.
9 de junio, Vanessa, se hicieron 17.609 pruebas que arrojaron 3.274 casos. El 22 de junio, 16.015 pruebas con 2.531 casos. El 15 de junio, 12.564 pruebas y 2.124 casos. El 8 de junio, 11.006 pruebas y 1.483 casos. Y empezamos el mes, lunes primero de junio, 9.325 pruebas y 1.110 casos, Vanessa. Y si nos vamos para mayo, el lunes 25 de mayo, se hicieron 8.058 pruebas y se registraron 806 casos.
Esto es para que veamos viendo cómo el número de pruebas aumenta. Colombia ya llegó a su, digamos, más de 18.000 pruebas, pues no ha hecho hasta ahora las que hizo hoy, que es el día en el que más se han hecho. Y ese es como el límite, digamos, que ha tenido, y la propuesta que ha tenido el gobierno colombiano. La verdad es que se están haciendo pruebas, sobre todo focalizadas. Ha dicho además la alcaldía de Bogotá que van a aumentar las pruebas en la capital, que se van a hacer de una manera aleatoria para saber cuáles son esos lugares específicos en lo que tiene que ver con Bogotá, pero también en el país, donde hay posibilidades de contagio de COVID-19. Pero lo que queremos decir con esto es que la situación no es para relajarse, no es para creer que aquí no está ocurriendo nada, es todo lo contrario, es para que sigamos cuidándonos, poniéndonos el tapabocas bien, tapando la nariz y la boca, lo repetimos y lo decimos toda la vida. Esa puede ser la diferencia entre contagiarse y no. Esa es una de las noticias, como todos los días desde esta cuarentena, pues más importantes del día. Pero también hay otra que nos preocupa muchísimo, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, y tiene que ver con esos episodios de violencia que hemos visto contra niñas indígenas. Nos sale una pregunta muy grande como telón de fondo. ¿Esto es sistemático y es un comportamiento que se ha vuelto usual por parte del ejército colombiano, o son verdaderamente casos aislados que no tienen nada que ver con la cotidianidad? Que el ejército sea el involucrado en estos episodios tiene un agravante, y es que el Estado no se puede parecer a los criminales que combate. El Estado no se puede parecer ni a las disidencias, ni al ELN, ni a los paramilitares, ni a las FARC en su momento. Para todos aquellos que dicen, sí, pero es que las FARC hicieron, sí, todos hicieron. Pero una cosa es la legalidad del Estado y otro muy distinto componente es el de los grupos armados ilegales. El Estado no se puede parecer a los criminales que combate. Y donde está el ejército colombiano, está el Estado colombiano. Por eso es tan grave y es tan delicado este tema que hemos visto con las niñas. Las cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, dicen que los casos de violencia sexual se han identificado en por lo menos 144 municipios de Colombia. En un ejercicio de la Comisión de la Verdad se estableció que si bien en todas las regiones ha habido este tipo de hechos, los lugares con el mayor número de casos en el país han sido históricamente Antioquia, los Montes de María en Córdoba, seguidos del Pacífico colombiano y del Guaviare. La Corte Constitucional ha señalado que la violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto. Las mayores víctimas son niñas y son mujeres campesinas, son indígenas y son mujeres de raza negra, afrocolombianas, por parte de grupos armados ilegales. Pero este episodio que estamos viendo del ejército, pues es tremendamente delicado. La Procuraduría le está pidiendo al Comandante General de las Fuerzas Militares y al Director de la Policía Nacional que entreguen un informe sobre la totalidad de los casos y las investigaciones por abusos y por violencia sexual cometidos presuntamente por miembros del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o de la Policía. Hay 118 investigaciones abiertas por parte del Ejército por abuso sexual. Eso lo dijo en la mañana de hoy en una rueda de prensa virtual el Comandante del Ejército, el General Eduardo Zapateiro. Dijo que desde el 2016 hasta ahora ha habido 118 integrantes del ejército, 118 investigados por algún tipo de conducta que tiene que ver con estos casos específicos de abuso sexual. De ellos, dijo el general Zapateiro, hay 45 retirados del servicio activo. Pero si uno resta, ¿cuántos dan? 73. ¿Dónde están y qué están haciendo y por qué continúan en el ejército colombiano esos 73 miembros de la fuerza pública que tienen algún tipo de investigación por abuso sexual? Esa es la pregunta más grave y ese es el panorama muy delicado que estamos viendo los colombianos en el día de hoy. Luisa Fernanda Martínez es abogada de la Corporación Sisma Mujer. Esta organización ha hecho un seguimiento muy juicioso y un gran acompañamiento a estos casos de violencia contra las mujeres en el país. Luisa, bienvenida a Mesa Blu.
Muchas gracias, Vanessa, por la invitación a Sisma Mujer en este espacio tan significativo que visibiliza las violencias sufridas por las niñas y mujeres.
Luisa, lo que ustedes han investigado en la Corporación Sisma Mujer, digamos que aquí el gran interrogante es si estos comportamientos de abuso de fuerza pública a población indígena son constantes, es una cosa que se volvió usual dentro del ejército o son grandes excepciones. ¿Qué han encontrado ustedes?
Bueno, primero es importante aclarar que la violencia sexual en el marco del conflicto armado es una violación de derechos humanos, que en contra de las niñas indígenas ha sido completamente flagrante y es una práctica sistemática y habitual. Inclusive nos damos cuenta en la mesa de seguimiento de los autos 092 y 009 que analiza todo lo concerniente a la violencia sexual, que hay 64 mujeres y niñas indígenas víctimas de los grupos legales armados. quiere decir la fuerza pública, y de esos el 75% de todos los casos cometidos contra estas niñas son parte de la fuerza pública, lo que quiere decir que el ejército es el mayor victimario de las mujeres indígenas reconocidas en los autos. Lo que te contaba, es una violencia estructural, sistemática, generalizada, no es parte de un hecho aislado o de la casualidad. Entonces lo que vemos acá es que nos alarma sobre todo, más allá de las cifras, la impunidad que hay en estos casos, porque es terrible esa connivencia del Estado frente a esta violencia sexual cometida en contra de las niñas indígenas y de las mujeres también.
¿Estos autos de los cuales me estás hablando son de la Corte Constitucional?
Sí, digamos que para ponerlo en contexto son dos autos principalmente, el 092 del 2008 y el 009 del 2015. ¿Qué significan estos? El primero es del 2008, reconoce el impacto desproporcionado y diferencial que sufren las niñas y las mujeres en el conflicto armado y reconoce unos riesgos de género. Lo que dice este auto es que la práctica de la violencia sexual como un arma, como una estrategia de guerra es habitual, es extendida, sistemática, es invisible. Y le ordena al Estado colombiano prácticamente ponga en la agenda, dentro del más alto nivel de prioridad, la investigación y sanción de la violencia sexual.
Sin embargo, ¿estos autos son de qué año?
Ese es el del 2008, pero esto no ocurre y vuelve
nuevamente. El 092 es del 2008.
Sí, perfecto. Vuelve nuevamente en el 2015 y profiere el auto 009 en el seguimiento de este auto 092. Y le recuerda al Estado colombiano que primero hay un clima absoluto de impunidad. Y segundo, que la violencia sexual es una práctica cometida por todos los actores armados. No es solamente los actores ilegales, sino también los actores legales como la fuerza pública. Y es muy importante este auto, ¿por qué? Porque posiciona la presunción constitucional de conexidad entre el conflicto armado y la violencia sexual.
Claro,
que debe ser amplia, es decir...
Que el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene un texto muy fuerte que se llama La Guerra Escrita en el Cuerpo y que va en esa misma línea, ¿no? Que termina marcando, pues explicando todos estos episodios donde el cuerpo de la mujer colombiana, sobre todo de las niñas en esas regiones apartadas, y en este caso pues estamos hablando de las indígenas en particular, termina convertido en un elemento de guerra. Ahora, lo que yo quiero saber, porque esta cifra que encontramos en el auto pues es muy importante, 64 casos de mujeres indígenas, de los cuales 48 los responsables son miembros del ejército, el 75% del total. Ese comportamiento, ¿son casos aislados o son casos que han venido ocurriendo sistemática y constantemente durante los años del conflicto? ¿Y por qué? Digamos, son episodios de donde el cuerpo termina siendo campo de guerra por venganza, porque termina siendo el espacio del enemigo, o es un asunto de un miembro uniformado que no puede contener sus deseos sexuales y termina donde no toca. ¿Cuál es el análisis que han hecho ustedes?
Nuestro análisis es que es una práctica sistemática en el que se dispone el cuerpo de la mujer con base en la discriminación de la subordinación de la mujer al hombre. Sí, son unos criterios que tiene el hombre de apropiación y dominación. Entonces el cuerpo de la mujer se considera como una estrategia de guerra, ¿sí? Y de esta manera ellos consideran que se puede disponer del cuerpo como se puede disponer tal vez de la vida de otra persona. Entonces es prácticamente un delito de la misma gravedad como el secuestro, como la desaparición forzada, inclusive así lo ha reconocido el Estatuto de Roma como una de las graves violaciones de derechos humanos. Y en Colombia hay un examen preliminar abierto por casos de violencia sexual por todos los actores del conflicto armado. Entonces así lo ha determinado inclusive la Corte Penal Internacional, la Corte Constitucional, que es una práctica sistemática que no obedece para nada a situaciones aisladas o del individuo o que es alguna casualidad. No, ese es un acto completamente reconocido por los comandantes de los grupos, que es tolerado, inclusive que hace parte de unos incentivos en el marco de la organización armada. Entonces digamos que eso ya está plenamente establecido, y tener una visión restrictiva de la conexidad del conflicto armado y la violencia sexual pues ya está completamente decantada y no debería analizarse bajo ninguna perspectiva.
de manera sistemática, ¿por qué los casos no se conocen en su momento? Hemos hablado de casos, por ejemplo, y reconoce ya el ejército desde el 2016, del 2019 también algunos casos. ¿Qué está pasando para que estos casos no se conozcan ante el país?
Claro, digamos que estas violencias guardan una serie de patrones, ¿no? Como múltiples perpetradores, como altos niveles de sevicia, y entre estos patrones, digamos, como concurrir otros delitos, también hay amenazas, y unas amenazas que también son sistemáticas y hacen parte de la comisión de la conducta. Entonces, estas represalias ante la denuncia, o amenazas, o ofrecer dinero para que no se denuncie, digamos, nosotros conocemos de casos de la Fuerza Armada que le ofrecen dinero a la familia de las niñas que son violentadas sexualmente para que no denuncien. Ahí demuestra la permisividad, altos niveles de subregistro. También, ¿por qué? Porque no hay una ruta clara de denuncia, por una presencia completa por parte de los actores armados en el territorio, y eso lleva a que las mujeres y las niñas víctimas sientan un temor de denunciar, porque tampoco se implementan medidas de protección efectivas para garantizar que no se vuelva a repetir la conducta y para garantizar la integridad de las niñas y de las mujeres.
A estos,
entonces, eso sucede con frecuencia.
En el caso, Luisa, en el caso de los militares, ¿quién los investiga? ¿La fiscalía o esto va directamente por justicia militar?
No, esto debe ser por la fiscalía, por la jurisdicción ordinaria. Y actualmente, pues, ¿qué pasa? Que por la jurisdicción ordinaria hay altas cifras de impunidad, ¿no? Superan el 97% en los casos de los autos. Entonces, de allí que estos nuevos casos por parte de la fuerza pública en el marco del conflicto armado, a propósito del acuerdo de paz, vayan a la jurisdicción especial para la paz. Pero ahí hay otro obstáculo e inconveniente para el acceso a la justicia por parte de las niñas y las mujeres víctimas, porque no se ha abierto un caso nacional de violencia sexual. De allí que hacemos nosotras como Sigma Mujer eco a la solicitud de la Alianza 5 Claves, a la que pertenecemos también, en la importancia de que la JEP abra un caso nacional de violencia sexual reproductiva y de otros delitos motivados en la sexualidad de las víctimas en el marco del conflicto armado, para garantizarle a ellas y a las personas LGBT una justicia efectiva y una debida diligencia. Entonces, la justicia ordinaria es impune, un clima de impunidad casi absoluto, y la Jurisdicción Especial para la Paz no abre un caso nacional de violencia sexual. De allí la necesidad que en la segunda ronda de priorización se abra este caso, porque no puede seguir apelando a factores territoriales para el conocimiento de la violencia sexual, que, reitero, es una grave violación de los derechos humanos.
Pero además, entonces, volviendo a la pregunta que hacía Carolina ahora, ¿por qué si estos casos están en la fiscalía, por qué si son tantos? Es que hoy, cuando el general Zapateiro dio esa cifra, 118 casos, quedamos espeluznados, porque ¿cómo así que 118 casos? ¿A qué horas? Digamos, ¿por qué no se saben?
Por el subregistro que les comentaba. ¿Y qué pasa? Cuando existe un clima de impunidad, esto quiere decir que hay un incentivo para que los agresores reiteren y escalen la conducta. Nosotras, las organizaciones de mujeres, no pedimos, digamos, la cadena perpetua, pedimos que realmente los casos que se investiguen se sancionen, un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes. ¿Por qué? Porque más allá de la severidad de las penas, que lo que se supone disuade la comisión, es la certeza que hay un castigo, lo que lleva a una prevención general, a que no se cometan los delitos y que las mujeres alcen la voz. También que haya una protección efectiva cuando ellas decidan denunciar, que es lo que no existe. Hay una total impunidad, una ausencia estatal y una desprotección del Estado frente a las víctimas de violencia sexual, y también porque se reproducen estigmas, estereotipos, se culpabiliza a la mujer, también en el marco de una violencia institucional que prácticamente las autoridades se convierten en reproductores, por así decirlo, autónomos de violencia. Y en hechos completamente revictimizantes. Digamos, cuando esto que sucedió con la niña Andera Chamí, que calificaron indebidamente la conducta, ¿no? Que quedó calificada como acceso carnal abusivo, cuando debió ser acceso carnal violento en persona protegida agravada. No identificar debidamente la conducta repercute directamente en una revictimización de la víctima, porque ella tiene derecho a saber qué conducta fue cometida en contra de su cuerpo. Y esto lo que significa es lo que siempre nosotros conocemos, el ente acusador realmente no le da la prioridad que debería darle a este tipo de flagelos y no le da la prioridad, como dice la Corte Constitucional, en el alto nivel de la agenda nacional.
Luisa, y por ejemplo, ante esa ausencia estatal y tampoco para caer en esa revictimización, ¿qué podría hacer en este momento para evitar que estos casos queden en la impunidad?
Bueno, primero lo que se necesita hacer es una articulación por parte de las autoridades. Es indispensable esta articulación, segundo, una política pública integral que atienda realmente los protocolos y que aplique realmente las leyes, la convención del EMBU Pará, la convención de la CEDAW, la 1257 y la 1719, que es como todo el marco normativo que protege a las mujeres. Lo que tiene es que aplicar las leyes que ya están, que son bien garantes. Sin embargo, de hecho, nosotras, me refiero a Sisma Mujer, el año pasado se promulgó un informe sobre la ley de no violencias contra las mujeres y que se concluyó, las autoridades conocen la norma, pero no la quieren aplicar. Y no la quieren aplicar porque la 1257 incomoda. ¿Incomoda por qué? Porque es una ley producto de, primero, del movimiento de mujeres, segundo, porque está enfocado desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres en el abordaje de las violencias y que es un sistema que no está adecuado para garantizarle a las mujeres esos derechos igualitarios entre hombres y mujeres. Entonces, por tanto, no la quieren aplicar. Y porque
A mí me parece inverosímil pensar que alguien no quiera frenar algo que es tan vergonzoso y tan delirante como el abuso sexual contra menores de edad, en este caso, pues con mujeres indígenas. Lo que creo es que como es la Corte Constitucional habla de sistematicidad, pues eso cambia un poco el sentido inmediatamente, porque sistematicidad significa que es repetitivo, pero que es con la anuencia del Estado, ¿no? Que de cierta forma, que es lo mismo que ocurre con los falsos positivos, que el Estado, pues, en el momento en que acepte que hay una sistematicidad, pues está aceptando una culpabilidad o una responsabilidad, y eso es muy grave. Ahora, lo que ustedes han encontrado en Sisma es qué, cuáles son los grupos, qué mujeres, en qué zonas, qué edades.
Bueno, digamos que nosotras encontramos que no hay distinción entre edades, ¿no? La condición, digamos, es ser mujer. Si una mujer está en un territorio, digamos, de conflicto armado, ni siquiera en conflicto armado, en Colombia, como por esos criterios de apropiación y dominación del cuerpo de la mujer y esa discriminación histórica, se parte de que se puede apropiarse y hacer uso de ese cuerpo, ¿no? Entonces, digamos que se comete contra las mujeres. Obviamente, contra las niñas se comete también y de una forma mucho más sistemática y sobre todo también por el estado en que se encuentra la niña, ¿no? Pues su vulnerabilidad y también se aprovechan de su edad y de la condición etaria, pero hay otros factores que intersectan también en las violencias y que la Corte ha establecido que son grupos poblacionales que tienen mayores riesgos de ser víctimas de violencia sexual, como por ejemplo factores de la raza, de la condición étnica, la situación de migración, las mujeres refugiadas y desplazadas, también el factor etario y sobre todo si están en el marco del conflicto armado. Y la Corte y las convenciones internacionales como la Belén du Pará ha establecido que estos grupos poblacionales merecen una doble protección y el Estado tiene que estar ahí más pendiente de protegerlas porque son más propensas a sufrir violencia, claro, que es lo que no está ocurriendo en Colombia, no se está previendo y no se previene esta violencia y lo que se hace el Estado es completamente lo contrario, en vez de proteger a las mujeres como debería ser, pasa todo lo contrario, se vuelve en un segundo victimario.
Claro, termina siendo porque también no hacer algo es ser victimario, ¿no? Ahora, ¿por qué hay un silencio profundo? Obviamente por miedo, pero ¿cómo se maneja esto dentro de las comunidades indígenas? Esto lo vamos a hablar ahorita en breve con Duque Caneiva, que es indígena perteneciente al pueblo Arhuaco y además es una abogada tremenda con una maestría en estudios de género. Pero quisiera saber lo que ha encontrado la Corporación Sisma es qué. ¿Por qué ese silencio?
Claro, lo que encontramos tal vez es un desconocimiento en la ruta de acceso a la administración de justicia. Se cree que estos hechos tal vez podrían ser conocidos por la jurisdicción especial indígena, cuando esto en ningún caso es así. Las peores vulneraciones de derechos humanos siempre van a la jurisdicción ordinaria. Entonces lo que tienen que hacer, digamos, las comunidades indígenas es solicitarle a la jurisdicción ordinaria que conozca el caso, y allí conocería el caso de la jurisdicción ordinaria. También hay una serie de trabas burocráticas, como por ejemplo el lenguaje, digamos también por la cosmovisión y demás, el principio del interés superior de la niña es diferente y tiene que ser también adecuado al bien de la niña, y las autoridades no conocen esta situación. Entonces las autoridades revictimizan a las niñas y a las mujeres cuando ellas acuden, no les da la atención integral, diferencial y territorial que debería darles. Entonces, por tanto, está el subregistro, y en comunidades indígenas aún más. Entonces, ante tal desconocimiento por parte de las autoridades, pues entiende que hay un desconocimiento por parte de las comunidades indígenas.
Claro. Ahora, ¿ustedes cómo se enteran? ¿Cómo reciben esa información?
Bueno, nosotros recibimos la información, tenemos como varios canales. Nosotros tenemos unas asesorías psicojurídicas en nuestra corporación que son completamente gratuitas para todas las mujeres. El único requisito es ser víctima de violencia sexual. Entonces también, perdón, víctima de todo tipo de violencia, entre ellas la violencia sexual. Pues allí nos llegan varios casos y varias consultas de todo tipo de violencia. Así conocemos a los casos. Y también hacemos parte de ciertos proyectos en territorios que también conocemos casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, de todas las violencias. Inclusive quisiera comentarte, Vanessa, que la semana pasada presentamos un informe ante el Sistema Integral, 4 informes de violencia sexual y desaparición forzada en el municipio de Vista Hermosa, Meta. La idea es visibilizar las violencias, reconstruir la verdad desde sus voces y realmente solicitar un acceso efectivo a la justicia de estas voces que siempre han estado tan invisibilizadas.
Pues es realmente una situación muy triste, muy delicada y que nos tiene que importar a todos los colombianos. Estos comportamientos del cuerpo como campo de batalla, como espacio de guerra, donde además está escrito el dolor del conflicto, están escritas las atrocidades de, en este caso, en particular la fuerza pública, pero pues también de todos los grupos armados ilegales, son muy usuales en las guerras más atroces. Lo hemos visto en África, lo vimos en Guatemala, lo vimos en El Salvador, en unos niveles realmente muy preocupantes, y la justicia internacional los condena porque son delitos de lesa humanidad. Y realmente, pues en este caso, en el del ejército, como lo dijimos al comienzo del programa, tiene el agravante de que es el Estado colombiano. Cuando usted ve un uniformado con el ejército puesto, ahí está el Estado colombiano. Por eso es tan grave y por eso es tan preocupante lo que estamos escuchando. Luisa Fernanda, gracias por estar aquí en Mesa Blum.
Muchísimas gracias, Vanessa, por el espacio.
Un saludo muy especial para Luisa Fernanda Martínez, que es abogada de la Corporación Sisma Mujer, y para todas esas mujeres que de una u otra forma se han sentido vulneradas, para todas esas niñas que se encuentran en las regiones apartadas de Colombia, que seguramente no nos están escuchando por un asunto de conectividad, pero sus familiares de golpe sí, decirles que no están solas, que el Estado colombiano no es solamente el que abusa. El Estado colombiano es mucho más que eso. El Estado colombiano es fuerte, es poderoso, es leal, es legal. Entonces hay que buscar la manera entre todos de rechazar estos actos que son atroces y de construir un futuro mucho más tranquilo y mucho más beneficioso, sobre todo para los niños, que son el futuro de nuestro país. 829.
Que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela.